Cuando el hermano dijo que extrañaba más, ¿verdad? Y que dije Whataburger. Y luego cuando dijo los jóvenes que comenzó a hablar la comida, yo pensé que iba a decir, hermano, le tenemos un Whataburger. Pero no dijo eso. Quiero que por favor me acompañen, hermanos, abran sus Biblias a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 13 y versículos del 10 al 18. El apóstol Pablo es quien escribe esta carta a los a las bueno, a la congregación que se encontraba en Roma, según capítulo 1. Y miramos nosotros que en la carta o esta epístola que el apóstol Pablo le escribe a los romanos, es una carta que está tratando concerniente a la salvación. Recuerde que para este entonces, la gente ya había establecido varios planes de salvación, especialmente los judaizantes, es decir, los judíos que habían creído en Cristo Jesús, Hechos capítulo 15, versículo 1 y 5, pero que ellos habían establecido su propio plan de salvación, no enseñaban conforme a como Cristo le enseñó, según como Pablo lo enseñaba. Y miramos de que a consecuencia de que hubo mucha confusión concerniente a la salvación, el apóstol Pablo escribe esta epístola a los romanos para tratar de establecer lo que es correcto concerniente al plan de salvación. Y dicen los versículos del 10 al 18 lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni quien haga ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebrantó y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Bendito y eterno Dios, en esta mañana, Padre Santo, estamos contentos por la oportunidad que usted nos da de poder acercarnos hasta el trono de tu divina gracia, para suplicarle, eterno Padre, que usted nos ayude a poder entender el motivo, el concepto en la mente del apóstol Pablo, quien escribe estos versículos, eterno Dios, los cuales hemos dado lectura. Ayúdenos, eterno Dios, para poder entender y no solamente llegar a un pleno conocimiento, sino que también, eterno Padre, que entiendamos nosotros que si acaso en nuestra vida hay una necesidad que podamos asimilar estos versículos en nuestra propia vida, que lo hagamos antes de que sea demasiado tarde. Le ruego, pues, eterno Dios, que esté con este servidor suyo, para que las palabras que vaya a comunicar en esta mañana sean aquellas, eterno Dios, que necesitamos que escuchar para que así, Padre eterno, pueda llegar a ese punto y que así, eterno Dios, podamos continuar nuestro camino conforme a tu santa voluntad. Es en tu Hijo Jesucristo que le rogamos y le pedimos todo esto. Amén. Como todos podemos ver aquí, hermanos, en Romanos capítulo 3 y versículo del 10 al 18, estamos viendo que el apóstol Pablo nos está demostrando de que en aquel entonces no había ninguna persona que pudiera decir, ¿verdad?, de que él o ella era salvo a consecuencia del plan de salvación que se les había instruido por medio de los judaizantes. Porque está hablando en contra de ese plan. El resto de los capítulos miramos nosotros donde el apóstol Pablo viene a desarrollar el plan que Jesucristo nos ha dejado. Pero lo que quiero enfatizar es de que el apóstol Pablo hace bien claro de que las personas quienes están sujetas a cosas equivocadas concerniente a la salvación, son personas que aún todavía permanecen en pecado. Y además de esto, el apóstol Pablo nos está comunicando que el pecado trae consecuencias, trae efectos en la vida de la persona. Y de esto quiero hablar hoy en esta mañana, de este punto principal que el apóstol Pablo nos viene a demostrar, que el pecado trae efectos a la vida de aquel que se encuentra en pecado. Hoy en día el pecado se ha tomado como algo muy ligero. No se ha tomado seriamente como se debe de tomar. El pecado es peligroso. El pecado se tiene que tomar seriamente porque viene a causar diferentes efectos en nuestra propia vida. Por ejemplo, antes de que entremos nosotros a los efectos del pecado, primeramente tenemos que establecer qué es lo que es pecado. Porque para muchos de nosotros, quizás el pecado pueda ser una desviación de nuestras preferencias. Todos nosotros tenemos preferencias en nuestra vida. Y pensamos que una desviación de nuestras preferencias es pecado. Bueno, la Biblia nunca nos enseña que una desviación de nuestras preferencias es pecado. Pero lo que la Biblia sí nos enseña es de que, número uno, que el pecado es lo siguiente, y el apóstol Pablo lo establece en Romanos capítulo 14 y versículo 23. Considera pues lo que dice la palabra de Dios en ese versículo. Romanos capítulo 14 y versículo 23, dice el apóstol Pablo, porque el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. La palabra pistes es la palabra griega, la cual encontramos aquí, a la cual el apóstol Pablo o los lexicógrafos la traducen en fe. Es una palabra que viene a demostrar una persuasión o convicción en nosotros. Es decir, si nosotros hubiéramos parafraseado este versículo, lo hubiéramos leído de la siguiente manera. Todo aquello lo cual no es de convicción en nuestra vida, todo aquello lo cual no es de persuasión en nuestra vida, entonces es pecado. Y hay ocasiones cuando nosotros, ¿verdad?, no estamos totalmente persuadidos o convencidos de ciertas cosas, y como quiera lo hacemos, bueno, según el apóstol Pablo, según Dios, nos dice que cuando hacemos tales cosas entramos en un estado de pecado, porque no lo hemos hecho con la persuasión o la convicción en nuestra vida. Pero noten también lo que dice el hermano de Jesucristo en Santiago capítulo 4, versículo 17. En Santiago capítulo 4, versículo 17, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Santiago capítulo 4, versículo 17, el hermano de Jesucristo nos dice o nos escribe lo siguiente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando usted y yo sabemos bien de que algo es correcto y lo necesitamos que hacer y no lo hacemos, es pecado. Por ejemplo, todos nosotros, los que estamos aquí, ¿verdad?, y también los que nos están visitando, entendemos bien que el bautismo es bueno, es correcto, es lo que Dios nos ha dado. Y cada vez que usted escucha la palabra de Dios concerniente al bautismo y rehúsa en someterse a la voluntad de Dios, le es pecado. Si nosotros quienes estamos aquí sabemos bien de que venir a los servicios que se establecen aquí en la congregación y no lo hacemos, es pecado. Participar, hacer al Señor, sabemos que es un mandamiento y cuando no lo hacemos, es pecado. Es lo que este versículo nos está dando a entender. Que cuando yo entiendo que es bueno, que es correcto, porque viene de parte de Dios, y no lo hago, entonces yo entro en una relación de pecado con Dios. Y por último, miramos nosotros que el apóstol Juan lo pone de esta manera. En la primera carta de Juan, capítulo este 3, me parece que es el 3, versículo 4, dice lo siguiente. Primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y claro, ¿verdad?, que aquí está hablando sobre la ley de Cristo. Galatas capítulo 6 y versículo 2, sabemos bien que existe la ley perfecta que es de Cristo. Santiago capítulo 1, versículo 25, lo demuestra que es la ley perfecta. Pero es la ley de Cristo. Y cuando usted y yo venimos a causar una infracción en contra de tal ley, entonces ya es pecado hacia Dios. Solo que cuando hablo del pecado, me estoy refiriendo a cosas de que se hacen no con el completo entendimiento de nuestra conciencia. Romanos 14, 23. El pecado es cuando entiendo que es bueno, que es correcto, pero no lo hago. El pecado es una infracción de la palabra de Dios. Y el pecado entonces nos viene a establecer una relación no agradable delante de los ojos de Dios, no importa quiénes seamos. Estoy hablando del cristiano y no cristiano. Ahorita vengo a hacer una distinción entre los dos. Pero la relación que el pecado viene a producir en la persona es una relación que ya no tengo comunión con Dios. Ya no puedo comunicarme con Dios. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 dice ahí la palabra del Señor: no es Dios el quien ha cortado la comunión con nosotros, sino que nosotros hemos cortado comunión con Dios a consecuencia de las transgresiones y pecado. Dios todavía sigue anhelando tener esa comunión con nosotros. Y tenemos que pasar por el proceso para poder regresar a una reconciliación con Dios. Pero la cosa es de que el pecado ya ha rompido esa relación, esa comunión con Dios. Y es lo que Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2 nos da a entender. Entonces, como en forma de introducción, quiero que entendamos todo esto. Que cuando hablo del pecado, estoy hablando de una persona que no tiene comunión con Dios. Una persona que no está en buenas condiciones o relaciones con Dios. Sea persona que está en el mundo y que aún todavía no se ha quitado sus pecados de encima de él o de ella. O sea el cristiano que aún entiende todo esto, pero que no toma en serio las consecuencias o los efectos del pecado. Y vive en el pecado creyendo que Dios está con él, cuando Dios realmente no está con él. A eso nos estamos refiriendo. A eso está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice: no hay ni aún justo delante de Dios. A las personas que están envueltas en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos enseña cuando nos habla el apóstol Pablo sobre los efectos del pecado? El pecado, primeramente, viene a destruir la inocencia de nosotros. El pecado viene a destruir al nuevo hombre que Dios vino a establecer en nosotros desde el momento que Él vino a dar el soplo, el aliento de vida. Todos entendemos bien que en Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la palabra del Señor: hagamos al hombre nuestra imagen. Entonces el versículo 27 del capítulo 2 dice que Dios creó al hombre del polvo de la tierra y le dio su soplo de aliento y se convirtió en un ser viviente. Ahí estamos hablando del cuerpo, del espíritu y del alma del hombre. Estamos hablando del hombre interior. Ese hombre interior, en el momento que fue creado, para nosotros ya es diferente, porque ahí miramos el milagro que Dios hace en el tiempo de la creación. Pero para nosotros, Salmo 139, versículo 13 en adelante, dice la palabra del Señor que Dios hace maravillas dentro del vientre de la madre. Y ahí se está refiriendo a lo que vimos en Génesis capítulo 2, versículo 27. Y miramos nosotros que ahí se empieza la inocencia, el nuevo hombre. Dios da el soplo de aliento Y miramos nosotros que ahí empieza el nuevo hombre, el alma. Ese hombre es un hombre inocente. El apóstol Pablo se dirige a la nueva creación, al nuevo hombre. Es un hombre inocente. Ese hombre permanece en su inocencia hasta que el pecado viene a entrar en sí mismo. Y es lo que dice Proverbios capítulo 22 y versículo 15. Lean conmigo este Proverbios, denote lo que dice la palabra del Señor. En Proverbios capítulo 22 y versículo 15 dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, Proverbios capítulo 22 y versículo 15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección le alejará de él. Pero la primera parte de este proverbio dice que la necedad está ligada al muchacho. Es interesante la palabra muchacho. Es una palabra hebrea que se refiere a un joven, no a un niño. Y digo esto, ¿verdad?, para que nosotros entendamos de que desde la niñez, del nacimiento del niño hasta la juventud, el hombre inocente existe. Hay una relación con Dios. Pero en el momento de que el muchacho deja entrar, como dice Santiago, capítulo 1, versículo del 12 en adelante, deja de entrar aquello lo cual Satanás ha puesto como tentación y se convierte en pecado, entonces ya se viene a romper la inocencia. Y esto es uno de los efectos del pecado. El pecado viene a quitar la inocencia nuestra delante de Dios. Ya yo no tengo ciertas cosas disponibles delante de mí. El niño puede orar y Dios lo escucha, como dice Mateo capítulo 18 y Mateo capítulo 19. Dejar los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando una persona ya peca, ya no tiene ese privilegio. Juan capítulo 9 y versículo 30 y 31 dice que Dios no escucha las oraciones, la comunicación del pecador, sino que de todo aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Ven la diferencia? El pecado viene a romper esa inocencia y por lo tanto la gente, ¿verdad?, no lo viene a ver, pero existe y cree de que él es bendecido por Dios y que Dios le está escuchando sus oraciones, de que Dios está con él en todo lo que vaya y ora, cuando Dios no tiene nada que ver con todo esto. Porque el pecado ya le ha afectado su vida y Dios no puede tener relación con tal persona. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos que Dios está con nosotros, hermanos, cuando realmente el pecado existe en nuestra vida y nada está pasando. Es decir, no hay aquella relación con nosotros y con Dios. Para usted que aún todavía no ha entrado al cristianismo, Efesios capítulo 2 y versículo 12 claramente le dice de que usted está alejado de Cristo. Usted está en pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que usted se ha desviado de la gloria de Dios por causa del pecado. Eso está en blanco y negro. Usted lo puede leer. Yo no lo digo, sino que la Biblia le da a entender que usted está en pecado. Entonces, para poder corregir esa situación, Jesucristo le dice a Saulo: Saulo, Saulo, ¿por qué das coces contra el aguijón? Es decir, ¿por qué estás luchando contra mí? Tú sabes bien tu estado delante de mí. Tú eres un hombre pecador. Y Saulo entendió lo que Dios le estaba comunicando, el Señor le estaba comunicando, Hechos capítulo 9. De tal manera que a él se le dijo que fuera a esperar en Damasco para que se le diera más instrucción en qué es lo que tenía que hacer. Pero el punto es este, de que una persona en pecado, el efecto que él o ella tiene es de que no tiene relación con Dios. Y hay personas que enseñan y dicen, ¿verdad?, que sí hay relación con Dios cuando Dios no tiene relación con el pecador. Porque su inocencia se ha perdido. Pero puede volver a restablecer esa inocencia. Y ahorita hablamos un poco de ello. Estamos hablando ahorita de los efectos del pecado. Viene a destruir su inocencia. Ya no es un hombre o una mujer inocente ante los ojos de Dios, sino que ahora es un pecador, una pecadora. Y su relación con Dios ya ha cambiado. Ahora su estado espiritualmente es como dice 2 Timoteo capítulo 12 y versículo 26. Y considere pues lo que dice el apóstol Pablo aquí en este versículo. 2 de Timoteo capítulo 12 y versículo 26 dice la palabra del Señor lo siguiente. Bueno, empieza del 24 para que así podamos agarrar todo el concepto. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido, que con mansedumbre, con que mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizás Dios, noten, ya entra en la ración del pecador. Porque si quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en quien están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es lo que dice Pablo aquí? La persona quien le ha afectado el pecado en su vida, número uno, está parte de la verdad. Y la razón por qué está parte de la verdad es porque no conoce la verdad. ¿Saben por qué? Porque Satanás, según Efesios capítulo 4, versículo 17, le ha entenebrecido el entendimiento. Le ha causado unas tinieblas en el entendimiento que no puede ver claramente la verdad. Segundo, dice el apóstol Pablo aquí, que está en contra de la verdad y que está en lazos del diablo. Es decir, es un esclavo. Es un esclavo del diablo. Los deseos del diablo está cumpliendo. ¿Recuerdan lo que Jesucristo le dice a los judíos en aquel entonces? Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Juan capítulo 8, versículo 44 en adelante. Porque son cautivos y están ya bajo el poder de Satanás. Esto es lo mismo que explica Romanos capítulo 6 y versículo 16. Entonces, una persona que ha perdido su inocencia, ya no tiene una relación con Dios, sino que ahora está aparte de la verdad, es una persona que es esclavo de Satanás, que está haciendo la voluntad de Satanás. Tiene que entenderlo. Y aunque se diga a la persona, yo no estoy haciendo voluntad de Satanás, la Biblia nos dice diferente. Ahí está la Biblia. Ahí la Biblia claramente nos dice. Segundo, otro efecto que miramos nosotros concerniente al pecado en el ser humano es de que ahora le ha establecido unos hábitos que son dañosos para nuestra vida. Esto lo miramos nosotros en Colosenses capítulo 3 y versículo 9. En Colosenses capítulo 3 y versículo 9, note lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 9. El apóstol Pablo aquí le está hablando a cristianos que habían sido ya, personas que habían sido ya bautizadas y que ya eran miembros del cuerpo de Cristo Jesús, pero que aún ellos todavía no se habían despojado de las consecuencias del pecado. De eso estamos hablando. Los efectos del pecado es que viene a crear que hábitos, el viejo hombre crea hábitos en la persona y por lo tanto esos hábitos se tienen que tratar inmediatamente. Pero noten lo que Pablo dice aquí en el versículo, bueno, empieza el versículo 5, dice, hacer morir pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y a la avaricia que es idolatría. Estos hermanos estaban luchando con estas cosas, pero el punto que quiero establecer es de que el viejo hombre está arraigado en lo terrenal, en las cosas del mundo. Y esto es lo que viene a causar el pecado. Ese es otro efecto del pecado. Viene a causar de que la persona se venga a arraigar completamente dentro de las cosas mundanas. Y por eso Pablo le dice en el versículo 9 lo siguiente. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Ahí el lenguaje, según los lexicógrafos, nos dan a entender concerniente a los hábitos que el mundo ha formado en la vida de la persona. Esos hábitos, ya hemos dicho, que no se vienen a quitar con las aguas del bautismo. Estamos hablando del pecado que ha entrado. Ahorita hablamos cómo se quita el pecado. Estamos hablando de los hábitos que el bautismo no quita. Estamos hablando de los efectos. Y tercero, ¿verdad? El efecto tercero, porque ya el tiempo se pasa, hermano, es totalmente la muerte espiritual. La muerte espiritual. Ustedes seguramente que han visto esta vista que se llama The Walking Dead. Hay muchos Walking Dead aquí en el mundo. Muchos. Hay mucha gente muerta caminando en este mundo. Y me refiero a espiritualmente. Y no andan así, ¿verdad? Sino que andan de diferente manera. Pero son muertos espiritualmente. Están separados de parte de Dios. Ese es el afecto que ha producido. Antes, cuando ya era joven yo, ¿verdad? Y ahora estoy viejito. Me acuerdo que había un programa, ¿verdad? Que salía, ¿verdad? Que los que estaban afuera, ¿verdad? Se ponían unos lentes especiales y miraban a la gente como unos robots. No sé si usted lo ha visto. Bueno, esto se me vino a la mente cuando hablo de que gente que está muerta. Si Dios nos diera unos lentes especiales y nos pudiéramos poner estos lentes, ¿verdad? Pudiéramos ver a la gente que está separada de parte de Dios. Diferente. Esos son los efectos que causa el pecado. Viene a entrar y quita la inocencia. Viene a entrar y produce hábitos peligrosos en nuestra vida, que en vez de nos destruye a nosotros mismos, como la borrachera, el alcohol, el divorcio, etcétera, etcétera. Y también viene y nos da la muerte total, el último golpe. Ahora, ¿puede corregirse todo esto? ¿Ah? Que sí. El pecado, cuando entra en la vida de nosotros, la Biblia nos enseña que el bautismo es el que quita el pecado. Cuando el apóstol Pedro predica en Hechos capítulo 2, y los que estaban escuchando el evangelio, la predicación, ellos entendieron que ellos habían pecado, versículo 36, en crucificar a Jesucristo. Ellos entendieron que el pecado estaba sobre ellos. Entonces, el versículo 37, esta misma gente dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y noten lo que Pedro le conteste, arrepentidos y bautícese para el perdón de sus pecados. Solo que hay un proceso para poder quitar el pecado de nuestra vida. El proceso es de oír las buenas nuevas, de creer en las buenas nuevas, de arrepentirnos y de confesar a Jesucristo y ser bautizados, y el pecado se quita. Hebreos capítulo 8, versículo 12 dice que cuando uno viene a ser bautizado, Dios jamás se habrá de recordar de nuestros pecados. Dios ya no le va a traer a su cuenta, a su cara, ¿verdad?, el pecado que usted cometió en el día de juicio. No se lo va a traer a su cara, porque Dios quita. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que ahora nos corresponde, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dándonos una aspiración nueva hacia Dios. Es decir, nos da a entender que la ira de Dios ya no está sobre mí, que Dios ya no me está culpando de pecado, porque ahora soy reconciliado. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Estos eran vosotros, pero ahora son reconciliados. Ellos habían sido bautizados, ya son reconciliados con Jesucristo. Y usted, amigo, amiga, hoy en esta mañana puede ser reconciliado con Dios, si solamente se somete a la voluntad de Dios. Si solamente viene usted a declarar que usted es un pecador, una pecadora, y que quiere ser bautizado o bautizada para perdonar sus pecados.
Y sus pecados Dios se los va a perdonar. No importa qué es lo que sea. Dios habrá de perdonar sus pecados. Pero luego estamos hablando de los hábitos. Porque ese es un aspecto del pecado. Los hábitos mundanos. ¿Cómo se viene a quitar esto? Dios arregló también un plan para todo esto. Por eso es que envía al Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga. Noten lo que dice. Para santificar. ¿Saben lo que quiere decir la palabra santificar? Para venir a consagrar. Para venir a ser santo a la persona. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Dice que el Espíritu Santo viene a consagrar. Viene a ser santo. Entonces, si el Espíritu Santo viene a consagrar, a ser santo a la persona que ha sido bautizada, la pregunta es, ¿cómo? Es por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para poder consagrarnos. Y por eso es que usted va a leer en el Nuevo Testamento la obra santificadora, que el Espíritu Santo es envuelto y nos está consagrando para llevarnos a una madurez espiritual. Y es la manera en como yo vengo a quitar mis hábitos de mi vida. El apóstol Pedro lo pone de esta manera en 2 Pedro capítulo 1 versículo 5. A vuestra fe añadir virtud. Noten, empieza con la fe. Pero luego dice virtud. Virtud quiere decir tratar de reformar, de restablecer nuestros hábitos que antes teníamos y establecer conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo hizo de esta manera en Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2. Renovando nuestra mente de entendimiento. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3 dice que el Espíritu Santo viene a escribir en vuestros corazones. ¿Qué escribe? Nos viene a reprogramar. Nos viene a dar cosas nuevas para que ya vengamos nosotros a ser diferentes personas. Porque debemos ser una nueva criatura ante Dios. Y todo esto lo venimos a dejar atrás. Lo venimos a poner aparte. Porque ya soy cristiano, ya soy hijo de Dios, ya soy propiedad de Dios. He sido comprado con sangre, dice 1 Corintios 6, 20. La sangre que Cristo derramó vino y me justificó. Y el Espíritu Santo ahora me ha santificado y me ha puesto un sello. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que somos sellados por medio del Espíritu Santo. 2 Corintios 1, 21 y 22, somos sellados con el Espíritu Santo. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, cuando habla de los 144,000, que se refiere a los cristianos, dice que son sellados en su frente. Somos sellados. Y todo se nos llega, se nos viene a quitar, que ahora ya somos diferentes. Nuestro hablar es diferente, nuestra manera de actuar es diferente, todo es diferente. Por eso es que ya la gente nota una diferencia en nosotros, los cristianos. Y así es como entonces se viene a quitar esos hábitos mundanos que debemos de hacer morir nuestra vida para poder demostrar una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Y llegamos a ser vivos. Vivos. Jesucristo lo pone de esta manera en Juan capítulo 5, versículo 24, note lo que dice. Juan capítulo 5 y versículo 25 dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 5 y versículo 24 dice la palabra de Dios lo siguiente. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida y no, ¿qué dice? Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Ya no somos muertos delante de Dios, sino que ahora somos vivos delante de Dios. Porque somos hijos e hijas de Dios. ¿Habrá en esta mañana alguien que se encuentra en pecado? Le voy a decir, como le dijo Jesús a la gente que acusó a la mujer samaritana, ¿verdad? O la mujer adúltera. El que no, que arroje la primer piedra. ¿Habrá alguien? Yo lo sé que sí hay.
¿Por qué pues te detienes en quitar tus pecados de tu vida? O me vas a contestar igual como Agripa. Por poco me persuades. Hechos capítulo 26, versículo 28. La Biblia dice que no hay ni aún justo. Que todos hemos pecado. Pero algunos somos pecadores perdonados, otros no somos perdonados. Y a los que no somos perdonados, a usted le estoy hablando en esta mañana. ¿Qué va a hacer con su vida? La decisión es suya. ¿Qué va a hacer? Vamos a tener un canto de invitación, y este canto de invitación no es para oírnos cantar, sino que para dar el lugar a usted para que medite en su situación y para que así usted haga su decisión correcta. Le invitamos mientras nos ponemos de pie y cantamos.